¿Qué tal? Bienvenidos en Deportes COPE en Almendralejo una semana más. El Extremadura atraviesa un momento complicado a nivel deportivo. A la mala dinámica de resultados se une una interminable lista de bajas para el partido del domingo a las 5 de la tarde en casa ante el Puente Genil. El empate ante el Real Jaén en casa provocó la destitución de Zizki. Su sustituto David Rocha se estrenó ante el Atlético Malagueño a domicilio. El partido acabó en un caos, el propio técnico lo dijo. El Extremadura iba ganando 0-1, le remontó en los últimos minutos el cuadro malacitano, que tan solo había ganado un partido hasta ese momento, el último clasificado. Errores groseros, una expulsión y, repito, el malagueño que le dio un auténtico palo a la Extremadura. A la Extremadura, al club, al cuerpo técnico, a los jugadores y a su afición. Ojo al partido del próximo domingo porque, reitero, ese encuentro en Málaga ha dejado daños colaterales. Núñez fue expulsado, Barace, Luis Nicolás, Cordero y Zarfino también se van a perder el partido por sanción. Y a la baja por lesión de Fran Rosales se une ahora la de Robert Correa, que tiene una dolencia muscular y que va a ser baja varias semanas. El panorama, como acabas de escuchar, es realmente, no voy a decir que desolador, no es desolador, hay que tener esperanza, pero realmente no pinta bien. Ángel Gutiérrez y Antonio del Hoyo me acompañan. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, no sé qué pensáis, pero ha sido bastante duro lo que ha ocurrido en ese partido ante el malagueño, que todavía no se ha olvidado. Y lo que acabo de comentar, Ángel, Antonio, los daños que deja ese encuentro de cara al próximo.
Pues sí, bueno, ya el partido terminó como un desastre, ¿no? Lo que apuntaba
de forma caótica, dijo Rocha.
Claro, o sea, no podemos decir ahora que nos quedamos con una parte y con otra parte no, porque sería lo mismo que con la etapa de Zizki, ¿no? Pero si tenemos 83 minutos hasta que se produce la jugada desgraciada o el fallo defensivo, ¿no?, del primer gol, un Extremadura con mejores momentos y peores momentos, pues bueno, bastante asentado, creando muchas ocasiones que falla, increíble lo que necesita para meter un gol. De hecho, lo metió de penalti, no lo metió de jugada, tuvo innumerables ocasiones delante del portero.
Incluso con el 1-1.
Con el 1-1. Tuvo una clarísima de Michael y en fin. Y no consigue marcar, y con dos fallos defensivos tremendos, casi de patio de colegio, diría yo. El primero casi un doble fallo y el segundo un fallo también, pues te vienes para casa con, como tú dices, ¿no?, con una losa enorme, porque llueve sobre mojado, ¿no? No es un partido aislado que te pase esto, ¿no? Es que llevamos ya muchos partidos de esto y ahora va a costar levantarse, ¿no? Que esperemos, ya lo hablaremos más adelante en la tertulia, pero va a costar porque a eso le añadimos lo que has comentado tú de las bajas, ¿no? Que prácticamente vas a tener 13 jugadores, más Carlos, digo Carlos porque ya ha debutado y ha jugado varios partidos y está en dinámica de entrenamiento de primer equipo, pero es lo que tenemos, 14 jugadores, sí. Contando con Carlos, entiendo que contará con algún juvenil más, pero vamos, básicamente con lo mínimo para recibir a Puente Genil, que creo que es un partido importantísimo.
Es el equipo que marca el descenso.
Aparte de eso, de que una victoria sería importantísima, es que luego vas a jugar Murcia, que nunca se sabe, porque ya recuperarías a cuatro o cinco futbolistas, pero el partido no es ni mucho menos una final, pero sí un partido que puede marcar un antes y un después, ¿no? De estar más o menos tranquilo con la parte de abajo y volver a mirar otra vez arriba, ¿no?
No, y para más inri, la lesión de Robert Correa. Una lesión muscular que tiene para varias semanas. Es difícil explicar, Ángel, lo ocurrido en Málaga.
Sí, la verdad que sí, que yo estuve viendo el partido y fue un despropósito. Al final, de los últimos 10 minutos, creo que el Extremadura o no estaba totalmente concienciado de la importancia de ese partido, porque al final, como dice Antonio, yo estaba viendo en los 5 últimos partidos, el Atlético Malagueño no ha hecho ningún gol. No le ha hecho ningún gol a sus rivales. Entonces, yo estaba viendo el partido y tampoco estaban generando muchas ocasiones de gol. Es decir, que sí, que en salida de balón sí tenía una buena propuesta. Llegaban hasta tres cuartos con peligro, pero después ya de ahí no eran. Era un equipo.
Arriesgaban en la salida de balón,
claro,
el portero,
¿eh? Y bueno, y al final, pues yo me quedo con algunas propuestas, con algunos detalles. En la presión alta creo que fue efectiva. Creo que al principio se robaron varios balones que fueron ocasiones de gol. Que no se metieron y de ahí pues la debacle de los últimos 10 minutos y bueno, el equipo cuando perdía balón o cuando le saltaban líneas de presión después se replegaba todos por detrás del balón, que también fue un detalle que pude presenciar y pude ver. Al final...
Bueno, creo... un rosario de faltas, como decía Rocha, que había que parar, pero un rosario de faltas que te costaron sanciones, cinco amarillas.
Eso es otro tema a debatir, porque creo que al final el Extremadura hizo faltas innecesarias. Creo que hizo muchas faltas innecesarias. No siempre hay que cortar porque sí. Es decir, si el jugador está solo y el jugador está pegado a banda o fuera de su zona o fuera de zonas de peligro, yo tampoco creo necesario. A lo mejor es mejor temporizar, replegar y no cargarte de faltas innecesarias como así fue. Y creo que eso también hay que hacérselo mirar, porque el Extremadura, con todos los apercibidos que tenía, tenía que haber medido mucho mejor esas opciones.
Se fue todas las manos.
Sobre todo cuando ya entiendo que los futbolistas iban viendo que iban cayendo futbolistas para la semana siguiente. O sea, por ejemplo, no es lo mismo la entrada o la falta de Luis Nicolás casi en el minuto 75-80, sabiendo que tienes cuatro jugadores baja, o tres, cuatro, ya no sé cuánto, a que no los tuviera. Si no hubiera caído ni Zarfino, ni Varace, pues igual la hace y no pasa nada. Pero sabiendo que ha caído ya Zarfino, que ha caído Varace, que han caído todos los que han caído, pues entonces a lo mejor Luis Nicolás tiene que ahí en el medio campo, pues no hace falta.
Luego el remate, la expulsión de Núñez. Sí. Pero claro, ahora analizaremos eso. Y luego Cordero, que está en el banquillo, pero Cordero que está tocado. Es decir, Cordero no estaba para jugar.
Yo creo que estaba planificado.
Lo de Cordero estaba planificado, pero lo demás es que se produce un rosario de errores, que aquello acaba como, y valga la redundancia, como el rosario de la Aurora.
Bien, ¿no? Es cierto que eso es a toro pasado, que si el partido se gana y no hay expulsión de Núñez y no hay lesión de Correa... Bueno,
la lesión de Correa se produce en Almendralejo. Claro, Correa estaba sancionado.
Claro, que algo no es esperado. O sea, claro. Si tú ahora mismo ganas el partido, pues a lo mejor lo vemos de otra manera. Decimos, bueno, hemos limpiado a tres contra el Puente Genil, pero claro, tenemos a Núñez y a Correa y te sale un 11 y te salen cuatro cambios, ¿no? Es distinto. ¿Qué pasa? Que al final se le suma la expulsión de Núñez, que era un poco inesperada, ¿no? No es normal que te expulsen, y luego se suma la lesión de Correa, que también es inesperada porque, bueno, lleva dos semanas sin jugar. Entonces, se le ha sumado eso, todavía ha agravado más esa gestión o esas tarjetas que te han sacado con sanción en el partido, ¿no?
Yo he entrevistado a Zarfino y Zarfino habla de errores puntuales, pero claro, cuando hay tantos errores puntuales, yo creo que ya deja de ser puntual el error, ¿no? Es decir, habla de errores puntuales, él reflexiona y dice que ningún equipo ha sido superior a Extremadura, que yo creo que al final todos más o menos estamos de acuerdo en eso. Sigue defendiendo lo que es el bloque, el vestuario, el buen ambiente que hay, que yo no digo que no, porque eso no tiene nada que ver, pero a la gente ya decirle que son errores puntuales, pues el aficionado de Extremadura que está decepcionado dice, oye, tanto error puntual, 27 goles en contra, 27 a favor, balance cero, algo está pasando, ¿no?
A ver, los errores puntuales en todos los partidos existen, ¿no? El tema es que no te penalicen tanto como le están penalizando a la Extremadura. Al final, yo creo que en el primer gol que te hacen, el penalti. Creo que es evitable. Creo que es evitable por dos. Tanto Miguel Núñez, con la experiencia que tiene, que bueno, que al final pues la inercia te hace que saques la mano o que le des con la mano. Tanto como Miguel Núñez, como Robador y Samu. Creo que eso... puede equivocarse Samu en esa acción. Pero es que no se equivoca Samu. Se equivoca Robador y a lo mejor ya a postre Miguel Núñez...
Bueno, Miguel Núñez, como tú dices, va con inercia a lo mejor a intentar evitar que el balón entre.
Entonces, son muchos errores que, bueno, a lo mejor al portero le están diciendo tácticamente que tiene que estar fuera del área cuando el equipo esté atacando. Y a lo mejor el portero no tiene que haber salido.
Yo creo que fue una reacción más de estar fuera. Vio el balón en la esquina del área y salió a lo loco un poco y no llegó
Sí. Porque, a ver, Robador yo creo que es un buen portero bajo palos, que lo ha demostrado, ha hecho paradas de bastante mérito, pero luego cuando tiene que salir por arriba, duda y mucha incertidumbre, desconfianza. Y lo del otro día, vamos, que yo cuando veo en la imagen que aparece el portero donde aparece, digo, ¿qué es esto? Claro. Es decir, primero, es un balón en diagonal de ellos. Que vale, que se lo come Samu, pero sí. Hay tiempo, Ángel, claro, hay para reaccionar, para esperar.
Es que creo que estaba solo el jugador. Efectivamente, creo que estaba solo, porque hicieron una diagonal y creo que por el otro lado no venía nadie. Incluso el jugador tiró a portería porque no tenía prácticamente ni compañero.
No, tira porque sale robador y lo sortea.
Y ya está. Y entonces hay un despropósito de dos acciones que bueno, que hay que hacérselas mirar y con la importancia que es lo que hemos hablado, la importancia que tiene ese partido de que el malagueño no ha hecho goles. Es que el malagueño es un equipo que no hace goles, que tiene muy buena propuesta de balón, que maneja muy bien desde portería hasta zona de tres cuartos, pero después es un equipo que los tres de arriba son juveniles, son salidos de juveniles, 19 años los tres. Me parece que llevan dos goles el que más. Entonces, es un equipo muy plano en zona de finalización. Entonces lo que hay que intentar es que el equipo que no llegase hasta a zona tres cuartos, me daba igual que llegase, porque no iban a hacer gol con facilidad porque no lo han hecho. Entonces cometes errores y tomas decisiones y a lo mejor con el 0-1, pues a lo mejor en vez de ir a apretar arriba, como siempre hemos dicho, valiente, sí, yo también quiero ser valiente, pero a lo mejor te metes en tu campo, en bloque bajo y no te hacen ni uy. Porque ellos tienen la propuesta esa de tener el balón, y ya está. Y entonces no se crean espacios entre líneas, que es lo que ellos buscan siempre.
A ver, Antonio.
Si hiciéramos lo que hablamos de estos fallos puntuales, si hiciéramos un vídeo de los 27 goles que llevamos en contra, yo creo que por lo menos 20 son de este perfil, de fallos puntuales individuales de jugadores. No un fallo colectivo que te lleve más o menos. Al final siempre falla un jugador, ¿no? Siempre hay un jugador que puede evitar el gol X, ¿no? Pero de los 27 goles, al menos 18-20 son de entregas malas, de contraataques clarísimos, de un córner que lo estás defendiendo con todos arriba y te hacen una contra y se quedan delante del portero. O sea, la mayoría, o sea, recordamos el de Lucas, Murcia en casa. Tenemos para un montón de goles en los que ha habido un fallo puntual de jugadores. Entonces, bueno, pues no sé si es falta de concentración o que el equipo está mal posicionado cuando se produce ese error, no lo sé.
Es que al final la cobertura en ese gol, la cobertura que la hace robador. En el lanzamiento por detrás del lateral derecho, que la hace robador. O en vez del central derecho.
Fue el tercero o el cuarto que buscaron cuando salió Samu. O sea, le hicieron 3-4 cambios de juego, unos llegaron mejor, otros peor, pero no fue sorpresivo, o sea, que ya te habían hecho 2-3 cambios de juego.
El segundo gol de ellos viene originado por un error grosero de Samu Hurtado. Vamos, un balón atrás en vertical, atrás, y se lo entregas a un contrario.
A eso me refiero, que son fallos puntuales de los jugadores, que hay muchos jugadores que a lo mejor hacen 75 minutos buenos, pero tienen un despiste o un fallo garrafal que te cuesta un partido. Aunque haga 75 minutos muy buenos. Yo creo que a lo mejor no estamos teniendo muchos jugadores que no cometen fallos. Ya no que no te ganen partido, sino que se tiren todo el partido sin cometer fallo. Un partido, otro partido, otro partido. Al final, si tú haces repaso de los últimos partidos, no nos vamos a los primeros. Linares, autoexpulsión de en el medio campo, una falta innecesaria de Samu Hurtado. El Jerez, de milagro un poco, porque en la segunda parte, los últimos minutos, por la banda izquierda, estábamos fritos. Nos hicieron dos, tres jugadas de gol. Con el Almería, un suicidio. O sea,
ahí empezó todo. El punto de inflexión.
Entonces, con fallos un poco clamorosos, que es lo que los jugadores, entiendo, estarán intentando de resolver. Y no sé si con concentración, con colocación del equipo, con cobertura, con lo que sea. Pero también es triste, porque ahí va lo que tú dices del nivel del equipo. No es que el equipo rival te esté pasando por encima, te cree 4, 6, 8 ocasiones, te meta 3 y te dice, vaya equipo, te ha ganado. No.
A ver, vamos a ser claros. En la mayoría de los partidos, cuando salta al campo la Extremadura y salta el rival y tú ves cómo se desarrolla el juego, este equipo, el Extremadura, es mejor que este equipo, el rival.
Exactamente. Claro. Si no te ponen cómo terminan los goles en la portería, nada, ni en una ni en otra, tú dices, ¿cuál crees que ha ganado? Y tú probablemente dices el Extremadura. Pero claro, luego te ponen un fallo clamoroso que hace que pierdas. O que te empaten, o que no ganes, ¿no?
Malagueño, Jaén, Linares, los últimos. Tú ves a la Extremadura, ves a Zarfino, ves a Robert Correa, el propio Manchón, que está siendo de los futbolistas que se está salvando. Porque el otro día incluso lo destacaban en Málaga. Claro. Es decir, tú ves jugar a ese chico en Málaga el otro día y daba gusto. El mejor, sí. Yo creo que fue el mejor. Sí, sí. Entonces, hay jugadores que yo es que no sé ya, Antonio Ángel, si cuando nos preguntan los aficionados, oye, ¿no decíais que tan buena plantilla tenía la Extremadura? Es que, mira, claro, ¿qué respondes ahora?
Yo invito, por ejemplo, ahora tenemos el Puente Genil, que igual nos gana. No lo sabemos, ojalá que no. Si repasamos la plantilla del Puente Genil...
De tercera división...
Toda de tercera, pero no de tercera, porque me puede decir algún aficionado... Es que la Extremadura tiene tantos de tercera. No, Barace ha jugado toda su vida en segunda red. Sí, que... Robert Moreno ha jugado en segunda red. Diego ha jugado en segunda red.
Manu Ramírez, que ha venido recientemente, entonces, primera red.
Ha pisado más tercera división.
Exactamente, que otra categoría. Pero no, el Puente Genil tiene un equipo completo de tercera, pero sí, de tercera, que no han pisado la segunda red casi ninguno, y sus fichajes casi todos son del Lucena, de equipos de la zona de tercera. A lo mejor ha firmado uno o dos futbolistas modestos de segunda red y están compitiendo estupendamente. De hecho, están ahí al borde de la salvación. Te puede ganar. Y a eso es lo que nos referimos, que el Extremadura tiene jugadores contrastados con muchos años en segunda red, en primera red, en segunda A, y que hace que cuando tú los ves en tramos del partido, dices, qué buen equipo, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final hay una desconexión, hay un fallo garrafal, y así pues llevamos... Vamos, me gustaría ver un vídeo de todos los goles, pues por lo menos 15 o 18 goles de fallos garrafales, cuando a lo mejor tenían que ser 2, 3, 4. Recordamos el portero, el gol de Robador contra el Yeclano que te cae del cielo. O sea, sí que tenemos un vídeo, tenemos para hacer un vídeo de, claro, de goles tremendo.
Y los cambios, y los cambios creo que también no surtieron efecto.
A mí el que me sorprendió fue el de Barace.
A ver, sí.
Lo hizo Rocha porque tenía una tarjeta.
Al final lo haces por tarjeta, pero es que si te ciñes a que le echan tarjeta amarilla y lo tienes que cambiar al jugador, pues al final no es que nos estuviesen haciendo un peligro por aquella banda de uno contra uno, que cada vez que se la jugaba el contrario te ponían apuro. Es que no estaba pasando el apuro el Extremadura ninguno. Es que el Extremadura no pasó prácticamente apuro. Entonces, al final, haces cambios intentando para que no te expulsen a un jugador, y es que lo que te pasa es lo contrario, el efecto contrario. Es decir, es que puede ser que haya jugadores que no estén ahora mismo con el ritmo de competición que tiene que estar. Pues puede ser. A lo mejor se ha Hurtado, que se ha pegado sin jugar 4 semanas, o desde el 2026, sin jugar un partido, lo sacas allí... con gente joven, con gente dinámica, con gente con chispita, y a lo mejor pues sufre, aunque los fallos no hay justificación.
Yo creo que los errores, los fallos son suyos, no tiene nada que ver el rival, vamos.
Sí, claro, pero no hay justificación, claro. pero al final lo que te quiero decir, los entrenadores, lo que intentamos con los cambios es que el equipo vaya para arriba, vaya a mejor, no a peor. Es que el Extremadura hizo los 5 cambios, creo, en el minuto 83. Iba ganando 0-1.
Y sobre todo es que yo creo que una de las virtudes de Barace es que se controla mucho. O sea, que no tiene fallo, esto que hablamos, no tiene fallo grosero. Él le podrá recordar, se te podrá venir a la cabeza que ha fallado en ataque, que no ha regateado a uno, que no lo ha puesto a lo mejor bien, pero en defensa tiene buen golpeo, despeja bien, va bien de cabeza, tiene un buen uno contra uno a la hora de defender, y aunque sea medio, jugando de lateral, casi nadie lo hemos visto que lo desborde, ¿no? Entonces, aunque tenía tarjeta, yo ese cambio no lo habría...
¿Acaso que tuviera un problema físico? Que
no lo sabemos.
Que no lo sabemos, pero no parece, ¿no?
No lo parece. Yo no lo habría hecho, y más porque tenía ya la quinta y el cansancio daba un poco igual, ¿no? Al final no iba a jugar esta semana de ninguna manera y
luego está, ¿no? Hay una ocasión en una jugada de Callejón con asistencia a Diego Díaz, que yo, segundo palo para empujarla. Sí,
pero yo creo que iba muy fuerte, ¿eh? Iba fuertísimo.
Era complicado.
O sea, es que yo, es complicado. Yo creo que le di una potencia excesiva. O sea, iba al balón, que yo creo que es una de las notas positivas, de por agarrarse a lo positivo, es que creo que Diego hizo un partido
completo
fuera de casa, que prácticamente hacía muchos partidos que fuera de casa no rendía bien. Yo creo que hizo un partido completo, Diego.
Y luego con el 1-1 hay un balón dentro del área para Michael. Date la media vuelta y tira.
Al final todo se... es negativo todo. Al final, cuando quieres intentar ganar el partido o te encuentras con fallos individuales, como está pasando, pues el equipo mentalmente sufre porque los últimos 10 minutos es para analizarlos.
La segunda parte fue pésima.
La segunda parte,
porque a pesar de que se pone Extremadura por delante, no empezó bien, ¿eh?
No.
Hay un jugador que fue diferencial, que es Ismael, el número 8 de ellos, que es el único así mayor, o que no es ya, yo creo que ya no es sub-23, que tiene 23 años, y ese fue el capitán. Ese futbolista estuvo campando a sus anchas mucho tiempo, y era el que tenía criterio. El que tenía criterio, creo que fue, no sé si fue el que hizo la diagonal. Y bueno, al final, pues, como hemos dicho, jugaste contra prácticamente 6 juveniles. El equipo era muy, muy joven, sin experiencia. Es difícil asimilar esta derrota porque es complicado. Esperemos que se haya tocado a fondo y todo lo que venga ahora pues sea mejor.
Esa es la frase, Ángel. Esperemos que haya tocado a fondo la Extremadura, porque parecía que ya lo había tocado. Y con la derrota frente al malagueño no lo había tocado. Esperemos que el equipo... Yo, además, yo sé que la afición está bastante enfadada, que incluso se habla de una pitada. Pero, bueno, tú puedes pitar el equipo al principio todo lo que tú quieras, pero luego... Vamos a estar con el equipo, porque es que se está jugando mucho el Extremadura, ¿eh?
A ver, el Extremadura ha salido muchas veces de estas situaciones.
Pero necesita su público, necesita la afición, porque imaginaos que se pone el Puente Genil por delante y el campo se viene abajo. No, empiezan a pitar y a sacar pañuelos.
Yo espero que no, pero porque si nos abstraemos también del tema este de las tarjetas, de las bajas, ya estamos en segunda ref. Aunque tengamos buen equipo, ¿qué pasa? Que venimos de 3 años que lo ganábamos todo, ¿no? Es que el fútbol también es esto. El fútbol es subir el cacereño y está penúltimo, ¿no? Y se lleva 5 años para subir. ¿Y qué dirá? Al final yo creo que hay que apoyar, más allá de que lo deportivo no esté saliendo bien, porque al Extremadura le tocará descender algún año. O perder un playoff de ascenso en el último partido, o no subir por un penalti en los últimos 10 minutos. Eso es el fútbol, al final nos va a tocar.
Tenemos una experiencia aquí en Almendralejo que ha pasado absolutamente de todo.
Claro, y al final es que tienes que estar ahí, ¿no? La gente es normal que esté enfadada, que yo creo que también tiene su parte positiva, porque tienes que exigir a los jugadores, ¿no? Que se sientan exigidos. Pero ahora yo creo que hay que hacer un punto y seguido el día de Puente Genil y arroparlos, ¿no? Que no estén nerviosos. El día de Puente Genil va a jugar, vamos, lo normal es que juegue Peral, que va a debutar, o Sam Hurtado.
Peral jugó en Copa, ¿no? Unos minutos.
Sí, o Sam Hurtado, que tendrás que apoyar a Sam Hurtado, a Peral y a todos, ¿no? Y si tienen un fallo, pues porque no jugamos mucho, ¿no? Luego ya habrá tiempo, ¿no? Pero al final también te trae esto la categoría, ¿no? Ya estás en segunda red y ojalá algún día subamos a primera ref y perderemos 4 partidos seguidos, como le ha pasado al Mérida, porque claro, las categorías van subiendo y se va complicando todo, ¿no?
A ver, todo apunta a Sam Hurtado, Cano, Peraltala,
Marco,
que Manu, es imprescindible,
Manu
Ramírez,
Usama, Diego Díaz
y Frodo, o bueno, tienes ahí a Callejón o Michael también. Michael. Sobre todo por tener a lo mejor un banquillo distinto, y a lo mejor metes a uno y quedas otro, da igual. Al final vas a tener 2 cambios, más Carlos, el juvenil. Vamos, tendrás más juveniles, entiendo yo, ¿no? Pero así más o menos ha sido...
Como la normativa de hace años, 3 cambios.
Sí. Bueno, no vamos a decir que tampoco es muy extraño hacer 3 cambios. ¿Qué pasa? Que al final los 3 cambios los tienes también de la parte de ofensiva. ¿No? La parte de centro de campo y la parte defensiva prácticamente no tienes cambios, ¿no?
Robe podría jugar de central, ¿no?
Yo creo que Robe Moreno cuando vino al filial de la Extremadura jugaba pivote defensivo, pero vamos, pivote defensivo, de ancla. Ahora ya pues se ha echado más para adelante, juega de 8 y de 10, que a mí me extrañó mucho. En Atlético Paso sí es verdad que empezó jugando de 8, pero yo lo reconocía siempre de 6. Entonces, meterlo de central contra el Puente Genil, sin desmerecer al Puente Genil, creo que puede ser también una opción.
Una opción yo creo que sería extrema, ¿no? Porque yo creo que es necesario también que Robe juegue ahí en esa posición, posiblemente que diga con Manchón en el medio,
claro,
y tenga que sacar a Peral. Claro. Otra cosa es que luego llegue Roche y juegue con 3 centrales, que puede ser Sam Hurtado, Cano y Tala.
No, pero no tiene mucho sentido quedar a Peral en el banquillo, porque perderías un cambio. No vas a sacar un central como cambio, ¿no? Al final.
Como, y si Peral no juega este partido ya, es para que el chico piense en marcharse, ¿no?
Yo entiendo que es un rival que yo creo que, vamos, que no es que no pueda jugar contra otros rivales, pero yo creo que es un rival que se puede desenvolver bien, porque
la mayoría son jugadores de tercera división del año pasado.
Que te va a competir, que te puede ganar.
Que dentro de la situación que vivimos en la profundidad en la que estamos, viene el Puente Genil.
Exactamente. Que ha ganado en Huelva, pero que prefiero que sea Puente Genil y no Lucas Murcia.
Y esta semana
llegar y ganar 3-0-2, pero...
Ha quedado 3-2, creo, ¿no? Con el Ucam, puede ser. Ucam. Que cuidado. Claro, que o sea, cuidado. Que...
Cualquiera bien armado y explotando sus virtudes te complica las cosas, ¿no? Y luego, a ver si, ¿verdad? Tenemos un partido en que a los delanteros nuestros metan gol, porque es que están negados de una manera...
Ahí quería entrar, perdón, Antonio, porque yo creo que el escenario cambia. El escenario cambia en la Extremadura después de lo que ha sucedido en este último partido, porque claro, todo estaba planificado, todo, entre comillas, todo, ¿eh? La planificación es que a raíz del empate contra el Jaén se decide destituir a Ciski, llega un entrenador que tiene por delante dos partidos, no voy a decir fáciles, porque vamos, estaría mintiendo, aquí no hay nada fácil, visto lo visto, pero hombre, sí,
ganar no fácil.
Ángel, te ganar. Vas a presentar, como tú lo has dicho, a un equipo que no mete goles, que es el penúltimo, que solamente le había ganado Lucán. Oye, este es el momento para el cambio de entrenador, para que coja impulso, gane ese partido y luego se enfrenta aquí al Puente Genil. Pero es que ha salido el partidito, nos ha salido, vamos, un desastre en todos los sentidos. Ahora, yo creo que cambia el escenario con la Extremadura. Es decir, Extremadura se va a plantear, de aquí a que finalice el mercado, mover el árbol, ¿eh?
Sí, pues ya no miras al banquillo, ya miras a los jugadores, evidentemente... Yo ahí tengo alguna cosita que comentar, el tema de los delanteros. A ver, ¿cuántas ocasiones ha tenido Frodo esta semana? ¿Cuántos balones le ha llegado a Frodo esta semana? Yo como delantero, sí, yo le puedo exigir que meta goles, que venga, que luche, que trabaje, que sea el primero en la presión, vale. Pero es que yo no le he visto que a Frodo le hayan hecho un centro lateral para rematar de cabeza y le haya echado fuera. Es que no lo he visto todavía, es que yo a Frodo no lo he visto rematar. Es que no lo he visto. Dice, es que Frodo metió el año pasado 18 goles. Vamos a ver cómo metió los 18 goles el año pasado. Porque es que creo que Frodo parece que es otro. Totalmente diferente al que se firmó.
Y hay muchas miradas puestas en Frodo por lo que tú dices. Es el goleador.
Y al final es un futbolista que no se le ha podido olvidar meter goles. El año pasado metió 18 goles. Yo creo que es un delantero. Yo creo que es muy buen delantero. Pero al final...
El problema, ¿cuántas ocasiones se le genera? Frodo. Pues tendrá parte... Parte del problema será Frodo, pero no todo. Culpa de Frodo.
Yo te lo digo por experiencia, porque yo tengo un delantero brasileño que me dice, mister, que es que regatean los extremos, regatean y no centran. Y cuando centran estoy en fuera de juego. Y tiene su parte de razón. Pues yo a lo mejor a los extremos le tengo que decir, un regate y centra. O centra. Centra, que tenemos delantero centro. Entonces yo a Frodo, bueno, pues no lo he visto. Esta semana, por ejemplo, no recuerdo que haya tenido una ocasión de gol.
Yo creo que todos tienen su parte. A lo mejor no se le está generando lo suficiente. Por ejemplo, Diego, no es lo mismo tener un extremo zurdo que las ponga nada más tocarla al delantero centro, que retenga, se dé la vuelta, amague, ya la sorpresa baja. Pero también alguna ocasión, mismamente Michael salió y tuvo una ocasión clarísima. Es que no está teniendo ni ocasiones.
Oye, el centro de Diego Díaz es el mismo centro de Yamin Lamal, que es el otro lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, tiene cierto parecido. Sí, es que yo creo que se puede o se puede aprovechar ese centro de Diego Díaz con derecha. Sí. Como le metes esa rosca y dónde va ese balón.
Sí, pero yo creo que la banda distancia a mí es más sorpresivo, o lo hace más sin pensar, y Diego lo piensa mucho más.
Pero yo me refiero a ese tipo de golpeo, sí, y el dibujo que hace el balón, ¿no?
Pero también con la milla mal tiene tres encima, Diego no, al final si tiene uno contra uno a lo mejor elige jugársela. Muchas veces Diego se mete para adentro con dos jugadores y le pega a portería. A ver,
Diego muchas veces se la juega, vale, se la puede jugar en línea de fondo. Otras veces con la derecha va y se mete hacia adentro y dispara, amaga, dispara, y otras veces la pone.
Sí, alguna vez la pone muy bien.
Sí, lo que nos referimos es que cuando la pone, ya está, los centrales y la defensa ya está fijada. No es como tú, que sales en un contraataque y es un zurdo o un diestro, tu jugador, tu extremo más ofensivo, y la pone al primer toque. O sea,
es muy sencillo. Tú pregúntale a los centrales qué prefieren, que haya un centro de derecha, que tú ataques el balón de frente, a que haya un centro de izquierda y que lo ataques en carrera para atrás, para tu portería.
Y que previamente se ha parado, ha recortado y luego lo ha puesto. Ahí hay 3-4 segundos en el que la defensa se coloca. Y Diego es importantísimo en el Extremadura. Es importantísimo. Es su jugador, creo, que más crea a nivel ofensivo. Determinante. Aunque tenga sus días mejores y peores.
Pues imaginaos el domingo, si nos escuchan, Diego, Marco, Manchón, por poner a, bueno, a dos, y todos los que salgan, vamos, seguro que se van a dejar la piel el partido, pero hay jugadores que tienen que echarse el equipo a la espalda si las cosas pintan mal. Diego Díaz, Marco Manchón.
Totalmente. Sí, vamos, que el Extremadura va a sacar un once que es competitivo, que no vamos a...
El problema es que no va a tener...
No vamos a tirar el partido antes de empezar.
No puede elegir el entrenador.
Pero al final también eso hay veces que es bueno para los futbolistas, porque ya desde el inicio de la semana... Dicen, me tengo que poner las pilas, que esta semana voy a ser de la partida y tenemos que hacer un buen partido. Venimos de un partido caótico los últimos 10 minutos y a la afición le tenemos que dar algo. Entonces, yo creo que el Extremadura esta semana va a salir con el cuchillo entre los dientes, como creo que debe de salir todos los partidos, pero esta semana... Para mí sí es una pequeña final.
Sam Hurtado tendrá que reivindicarse con un partido redondo.
Pero no podemos, porque bueno, al fin al cabo tampoco se ha hecho aquí muchas veces. No podemos llegar y silbarle desde el minuto uno, ¿no? Claro. Hay que apoyarlo. Si es que al final son nuestros jugadores y tenemos que este partido sacarlo para adelante. Ganar como sea, ¿no? Entonces el equipo se tiene que sentir arropado 100%. Digamos, que es respetable que el que sea llegue y pite, pues estupendo. Pero yo por lo menos mi opinión es que hay que estos 90 minutos hay que apoyar al equipo, porque encima va a haber jugadores que no han ni jugado, como Peral, ¿no? Entonces, ¿qué lo vas a poner nervioso?
Todo un equipo grande, tipo Madrid o Barça, le pitas, como ha ocurrido en el Bernabéu, y al final, por la propia calidad que tenga el jugador, a pesar de lo que está escuchando, que fue tremendo lo del Bernabéu, te acaba ganando el partido. Claro. Pero esto en el Extremadura no va a ocurrir.
Claro,
o sea, aquí hay mucha igualdad, y como las cosas salgan mal desde el principio y empiezas a pitar, el equipo se te derrumba.
Va a haber jugadores que no van a querer el balón. No van a querer el balón, pero bueno,
esperemos que no pase.
Al final Manu Ramírez también.
Yo creo que va a ser el juego.
Esperemos que ya muestre un nivel más alto todavía, porque creo que es un futbolista muy, muy bueno, pero viene sin ritmo. Al final, cuando tú firmas jugadores en el mercado este, pues firmas jugadores que o que no estén jugando en su equipo o de otra categoría, o te gastas mucho dinero para traerlo, y al final pues yo creo que a Manu Ramírez se le tiene que exigir también mucho más, y esta semana pues va a sacar, exceptuando Peral, que no está teniendo minutos, un equipo que podía haber jugado en cualquier otro momento.
A ver, para ir terminando, yo decía que el Extremadura creo que va a mover el árbol. Yo diría que un delantero y un defensa. No quiero decir que al final vayan a fichar un delantero y un defensa, pero creo que por ahí van los tiros. Y el tema del delantero, Antonio, digo lo del delantero porque, claro, estamos hablando de que los delanteros no meten goles, pero es muy difícil, muy difícil. Todas las categorías y tal, es muy difícil encontrar un delantero totalmente que te mejore lo que hay.
No, es que tú vas a firmar un delantero que no está metiendo goles. O sea, la apuesta...
Y que no está jugando su equipo.
Y ojalá firmemos uno y la gente tiene que estar preparada para decir, hemos firmado un delantero X, del equipo X, que está jugando poco y que ha metido un gol. Porque en cuanto haya metido 3-4 goles...
O te lo traes del extranjero, que no es fácil, ¿eh?
Eso ya es otra cosa. Pero si dice Ángel, como dice Ángel, con Manu Ramírez, que te cuesta un proceso de adaptación de 2-3 partidos hasta que cojas el tono, ya fuera, salvo que sea algún español que esté en las ligas estas polacas o chipriotas o que estén jugando y que tengan ritmo, es complicado. Es que estamos viendo el mercado que cualquier jugador que haya jugado un poco de primera ref se va a otro primera ref. Luego hay un perfil de futbolista joven que no quiere la segunda red ni por asomo. Claro. Vamos, hay un perfil de jugador ya de 28, 30, 31 años, que a lo mejor sí prefiere un poco un equipo serio, que cumple, que con una buena afición, un buen estadio, y ya le da un poquito más igual la primera red. Pero el jugador de perfil de 24, 25, 28 años no sacas tú de primera red.
Pero si Extremadura estuviera en bolsa ahora, habría perdido valor.
Totalmente.
Porque Extremadura es un proyecto que sabemos que funciona muy bien, más allá del momento deportivo. Sí. Lo sabemos nosotros. Sí. Lo sabrá la gente de fútbol, Extremadura. Sí, pero díselo a uno de fuera que venga ahora al Extremadura.
Pero es que tú ahora estás compitiendo con equipos con nombre de segunda ref y también con equipos mejor clasificados que tú. Ahora mismo tú, un UCAN es más atractivo que el Extremadura. Ahí está. Por ejemplo, porque está mucho mejor clasificado y ofrece lo mismo que tú. Seriedad, instalaciones, o sea, aquí ya hay más equipos también serios, no a lo mejor como una tercera. Aquí hay muchos equipos que están serios y que encima están primero, segundo, ahora mismo el Águila, pues firma casi lo que quiere, ¿no? Bueno, igual no el mismo estadio, no la misma tradición, no la misma, pero al final...
Todavía no se han llevado al delantero del Águilas, ¿no?
No, ojalá se lo lleven. Entonces, yo creo que no es fácil firmar, no es fácil, pero bueno, igual ese delantero que viene de no tener confianza en primera red, pues llega aquí o de es que no te digo primera red porque uno de segunda red que esté metiendo goles es complicadísimo firmarlo. Pues llega aquí, rompe, coge confianza y se pone a meter goles, ¿no? No lo sé, es difícil.
Bueno, pues nada, el partido el domingo a las 5 y a ver qué decimos, qué hablamos la semana que viene después de ese partido. Ojalá que estemos hablando de 3 puntos más para la Extremadura. Antonio Ángel, gracias.
Muchas gracias.